Bienvenidos a Tabloide Universitario. Hoy tenemos como invitados a Pere Vicente Agulló, Eva María Palenzuela y Antonio Pérez y Antonio Zapata Pérez, integrante de la agrupación cultural y literaria El Picudo Blanco. Ellos son noticia porque el mes pasado sacaron el número 6 de la revista que lleva el mismo nombre que su agrupación. Y bueno, nos hablarán un poco de este fanzine, de qué va. Y bueno, buenos días a los tres.
Buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Como colaboradora, compartiendo esta mesa, tenemos a Isabel Miramira, estudiante de periodismo y coordinadora del programa de radio Sentido Inverso. Hola, buenos días, Isabel.
Buenos días.
Y bueno, en los controles técnicos tenemos a Laura Rodríguez y aquí, dirigiendo las chinchetas del tabloide, un servidor, José Manuel Sánchez. Como ya les adelanté al inicio del programa, tenemos a los responsables que hace posible que salga la revista El Picudo Blanco. Pere Vicente Agulló es uno de ellos, que ha publicado artículos en todos los diarios locales, poemas, relatos, en revistas literarias, en Acueducto Azul, Gacetilla Literaria y actualmente en El Picudo Blanco. Ha participado en el libro colectivo Mediterráneo, Bosque de Bosques, junto con Miguel Delibes, José Luis San Pedro y Antonio Gala, Camilo José Cela también, y en el poemario Antología Irregular, En Tono Blanco y Azul. Eva María es la segunda integrante, Eva María Palenzuela Martínez, es de Santander, diplomada en Educación Social por la UNED, y ha prologado, colaborado y epilogado tres libros del escritor José Manuel Sanrodri, que son Los Cinco de la Poesía, Suspiro una tinta joven y La Feria sin mínimo. Y actualmente está en el Consejo de Redacción de la revista. Antonio Zapata Pérez ha publicado los siguientes poemarios: Los Verbos del Mal, Poemas del Mono Azul, Rotativo de Interior, Lucenario Erótico, Cíngulo, Haber Sido Sin Permiso y en imprenta. Él tiene en imprenta Poemas de la Inocencia y Arcadas. Ha participado en muchos libros colectivos como Mare Nostrum, Poemas Galardonados volumen 1 y volumen 2, Primer Paso, Antología Regular en Tono Blanco y Azul, y fue coautor de la desaparecida revista Gacetilla Literaria. Es columnista de los periódicos La Verdad de Elche y Noticias de Elche, que ya está aquí en Elche extinto. Bueno, y es impulsor de la tertulia literaria ilicitana del Café Praga. Ha obtenido 13 premios, bueno, finalista de Miguel Hernández, que es el más destacado, con Cantos Afilados. Es experto en astronomía, disciplina en la cual ha impartido charlas y coloquios y conferencias. Y bueno, podríamos extendernos más de la biografía de, sobre todo de Antonio Zapata, pero vamos a ir con los tres del Consejo de Redacción, además fundadores de la revista, que como ya he dicho son Pere Vicente Agulló, Antonio Zapata y Eva María Palenzuela. Y bueno, yo voy a preguntaros, que es un placer teneros aquí, ya, y bueno, y comentaros que para quien no conozca la revista, ¿cuál es la temática de esta revista, El Picudo Blanco, que presentasteis el mes pasado?
Bien, pues encantado de estar aquí con vosotros para darle difusión a estos trabajos que estamos ya, el número 6 de la revista del Picudo Blanco, y ha aparecido recientemente y bueno, estamos intentando que se difunda al máximo posible para que todos tengáis, por una parte, el placer de leerla y por otra parte también los que querréis participar. Ahí hay un medio en Elche cercano a vosotros para que os animéis y participéis en ella.
Bueno, pues la siguiente pregunta la podría contestar Antonio Zapata, por ejemplo. ¿Quiénes colaboran en la revista?
Bueno, los que colaboran en la revista, pues son bastantes escritores y poetas, tanto de Elche como a nivel nacional e incluso a nivel internacional, ¿no? Algunos de Sudamérica. Entre los más destacados, pues está Luis Eduardo Aute, cantautor, el también cantautor Carlos Chagüin. El primer premio de literatura, me parece que este año pasado, o de este año, Juan Carlos Mestre. Y luego, nada, pues hay unos 20 o 25 poetas y escritores más, aparte de otros 20 o 25 ilustradores, también bastante buenos y destacados, porque sería bastante, bastante largo enumerar ahora, ¿no? Porque son muchos. Lo que ocurre es que combinamos también poetas y escritores jóvenes, noveles, con poetas ya y escritores consagrados, o sea, combinamos tanto para darle máxima calidad y también darle también un poco de vidilla a los jóvenes.
Vale, lleva mucho tiempo hacer esta revista. ¿Hay alguien que la patrocina?
Bien, quería apuntar, ya que hablabais de los premios de poesía del comentario anterior de mi compañero Zapata, que teníamos al Premio Nacional de Poesía Juan Carlos Mestre y también al décimo premio El Ermitaño de Poesía de Puerto de Santa María, Cádiz, a José Manuel San Rodríguez, también participa en los textos de esta revista. Y bueno, a la pregunta que me decías...
Sí, lleva mucho tiempo hacer esta revista, si hay alguien que la patrocina o sale de dinero vuestro.
Sí, el tiempo es laborioso porque seleccionamos los temas que nos mandan y una vez que hemos, a través del Consejo de Redacción, seleccionado los temas que pensamos publicar, bueno, es laborioso porque entonces los mandamos a los pintores para que ilustren lo que les sugiera ese texto, esa poesía o ese relato, y entonces nos mandan los dibujos, que son inéditos también, como lo que publicamos. Y sí es laborioso. Y en cuanto al tema de la subvención, comentabas
el patrocinio,
bueno, pues el ayuntamiento es el que hasta ahora ha estado patrocinando, haciendo que saliera a flote este proyecto, pero también tenemos que decir que lamentamos que cada vez se están recortando más, porque en principio sacaban bastantes ejemplares, más de 1000 y pico ejemplares, y ahora últimamente, con los últimos recortes, solamente salen a la calle físicamente 300 ejemplares de la revista.
Díganos, Pere, ¿qué experiencias obtiene cuando se colabora en tantos sitios como usted lo hace?
Bueno, experiencia es un poquito más del trabajo del que se puede hacer, pero bueno, también es enriquecedor porque se está haciendo una cosa y se está haciendo otra y bueno, pues tampoco tienes tiempo de que se torne monotonía, de que te aburras con ello, ¿no?
Y bueno, ya que Eva nos ha hablado, a ver si esta pregunta, ¿qué periodicidad tiene esta revista? ¿Cuánto tiempo...? Este es el número 6. ¿Cuántos meses tardan en salir los siguientes números o años? O...
Se saca una revista al año, ahora. O sea que el tiempo...
Pero el que salga una revista al año es por algo en concreto. O...
Hombre, porque es una revista de mucho trabajo, porque se quiere hacer bien y además porque tampoco, si sacaríamos más revistas, luego el dinero... Tú imagínate, si esta revista... sale una vez al año, lleva un trabajo increíble, de horas, 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 horas. Si se quisieran hacer más revistas, necesitaríamos más tiempo, más dinero. Y eso es muy difícil. No, si tendríamos la posibilidad de hacerlo, lo haríamos. Pero, por desgracia, pues solo tenemos la posibilidad de hacer una al año.
Y bueno, vosotros como escritores, a los tres, ¿qué es lo que más difícil os resulta escribir?
Bueno, es una pregunta que obviamente lo más difícil de escribir no lo escribimos, claro, porque lo más difícil no lo escribimos, intentamos escribir fácil, porque si no, no escribiríamos, claro. Me parece que para la persona que escribe no hay nada que sea ni más difícil ni más fácil, porque depende la situación, el momento, las ganas que tenga uno. A veces hace un relato, un cuento, un poema, una pequeña novela, participar a lo mejor con un artículo en la prensa, algo que te llama. Creo que eso es un poquito conforme van viniendo las cosas, conforme las motivaciones que te motiven van a hacer un poema o algo que has leído en el periódico y no te ha gustado y quieres rebatirlo, hacer un artículo en ese momento. Creo que va un poquito a golpes, un poco a golpes de corazón, a golpes de corazón, de trabajo y un poco también de motivaciones, ¿no? Que te vienen desde fuera.
Sí, yo en mi caso lo que pasa es que suelo también escribir, no podría decir que hago nada difícil porque suelo hacer lo que en este momento me inspira por lo que me esté pasando, por el estado emocional, etcétera. Entonces, para mí es bastante, dijéramos, que fluye, ¿no? Lo que hago, esté bien o no esté bien, lo hago con bastante facilidad por el hecho de que es algo que me fluye, no es algo que yo me ponga ahí con los codos, voy a ver que si puedo crear algo que esté bien o que esté original, no, nada de eso. Es algo que en esos momentos, bueno, lo más que suele ocurrir es en la poesía, porque es algo que te va cayendo encima. Pero bueno, también en el artículo literario, porque estás cabreado, estás indignado por algo que ha ocurrido en tu barrio, en donde sea, y quisieras expresarlo, bueno, y hay una ventana que es la prensa, que bueno, pues dijéramos que los periodistas son los poetas de la alcantarilla, de la calle, de todos los sitios, y ahí lo puedes lanzar. Una pequeñita anécdota que quería decir también a los que nos mandan los textos es que a veces pues los que escribimos tenemos ciertas manías y a veces con la revista tenemos problemas porque tenemos que estar limando con palabras, sobre todo en el tema de las poesías. Y cuando vamos al autor y le decimos, ¿y por qué has puesto esto? Y vamos a corregírtelo, pues entonces a veces incluso se enfadan porque dice que lo que yo he escrito está así y va así. Y claro, y no puedes sacar textos con faltas de ortografía, pero a veces la gente tiene sus manías.
Bueno, pues con respecto a la pregunta que has hecho, pues es que difícil o fácil, yo creo que en la vida depende de cómo uno lo vea. Pero cuando te pones a escribir, es lo que te sale en ese momento y no hay más. O sea, no es una cuestión de difícil o fácil, yo creo. Vamos.
¿Quién ha realizado la portada de este número? ¿Qué nos podría decir de los motivos orientales?
Bueno, Marilyn Pontfont es la chica que ha hecho la portada. Y bueno, pues Ahí está, aquí está. Lo que pasa es que en la radio no podemos pasar la imagen, ¿no? Bueno, yo pienso que también se podrá inventar.
Bueno, tenemos un ejemplar y la verdad es que es muy, muy, muy bonito. O sea, vemos como dos mujeres a esa luz, una pintando, otra leyendo.
Sí.
O sea, la autora de la portada la ha hecho a... O sea, ¿es de aquí, es española o es de fuera? Porque... ¿No habéis comentado nada de los escritores o los ilustradores si son...?
Es cercana aquí de la provincia de Alicante, Marilyn, y bueno, pues constantemente estamos recibiendo trabajos, pero lo que tampoco tenemos es mucho contacto, dijéramos, personal y más detalles, ¿no?, de la gente, porque igual estamos mandando trabajos, o sea, recibiendo textos y la persona que nos lo está mandando pues está en, claro, en el norte de España, está en América y claro, pues claro, aparte de centrarnos mucho en los textos, pues la verdad es que tampoco tenemos... Claro.
Es que, perdón, hay que tener en cuenta que la gente que nos manda trabajo no, prácticamente no sabemos nada de ella, simplemente se ha obtenido un premio, nos trae un breve currículum, pero nada más, no sabemos, y a la hora de elegirlos los elegimos porque por su calidad, porque nos gusta, y nada más sabemos de esas personas, solamente podemos decir su nombre, que si tiene algún premio, pero a veces ni siquiera sabemos si son de españolas o si son sudamericanas. En algunos casos sí, pero en otros no, porque resulta que nosotros ponemos los nombres y no ponemos su origen, si son de este pueblo, si son de esta nacionalidad, simplemente ponemos el nombre y el trabajo, que es lo que nos interesa. Por eso lo bonito de esta revista es que, pues lo mismo en Elche, pues la gente puede leer poemas o relatos o ilustraciones de gente que los han hecho en México, Argentina o Galicia o en Cataluña y eso es lo bonito, ¿no? De poder compaginar en un mismo fanzine, ¿no? Trabajos de diversas tendencias, de diversas edades y de diversas nacionalidades, ¿no? De todo el mundo. Eso es lo bueno que tiene también esta revista.
Sí, gracias. Y eso no quiere decir que no nos gustaría saber más detalles de los colaboradores de la revista que son más lejanos. Ojalá pudiéramos tener más contacto con ellos y departir ilusiones, proyectos, etcétera. Pero las distancias son las distancias.
Es una revista multicultural, abierta a todo aquel que quiera participar y que tenga ganas de expresar. O sea, está abierta, abierta.
Pero has comentado que no tenéis más contactos. Entonces, ¿cómo llegan los textos?
Bueno, quiero decir que a través de Internet nos comunicamos, nos pasamos los textos constantemente, los corregimos, etcétera. Pero ya al otro lado, ¿no? Pues tampoco sabemos más datos personales si la persona que nos lo manda es más joven, es menos joven, sí. Y a veces incluso la parte geográfica tampoco la conocemos mucho porque nos centramos con los textos y no sabemos claro. más de la...
Es que en un principio es anónimo, ¿no? Hasta que ya claro. no se va decidiendo
claro.
las poesías o los relatos que se quedan, tú claro. en un principio cuando estás leyendo no sabes quién es. Porque evidentemente sí. tú piensas que también la gente que es o sea, que es la redactora y gente que participamos, también enviamos, con lo cual si pusiésemos nuestros nombres casi tendríamos, como diríamos, la manga ancha, y eso no puede ser. Es una revista que está abierta a todo el mundo y con anónima 100%.
Podría deciros como anécdota que hemos recibido la visita de un participante en este número de la revista, de Santiago de Sevilla, que vino a Elche, vino a un congreso de poesía y nos visitó. Y yo os puedo decir que yo pensaba que era de México, estaba confundido, y luego era de Madrid. Y bueno, también me sorprendió que era joven, un chaval doctorado en literatura, pero era joven y estaba leyendo y corrigiendo varias veces anteriormente su texto, y yo me lo imaginaba una persona mayor, para que veáis que en la literatura no es todo como el lector se piensa.
Bueno, pues ahora vamos a pasar al segundo bloque.
Vas dando tu voz de un lado a otro, queriendo olvidar el cruel mandamiento de guardar rencor por lo que no que tú de culpa estás libre, no crees.
Bueno, continuamos hablando de letras con los miembros de la Agrupación Cultural y Literaria El Pículo Blanco. ¿Para cuándo la siguiente revista? ¿O tenéis pensado el siguiente número?
Bueno, de hecho estamos trabajando ya con la próxima, que será más avanzado el año, porque se supone que ahora en pleno enero pues está todo cuesta arriba, pero nosotros ya tenemos los textos, tanto los que no tuvieron cabida en el anterior número, en el número 6, pero sí, ya estamos en el número 7, que de hecho ya nos han mandado bastantes textos y estamos en ellos recopilándolos, guardándolos ahí, y bueno, y esto va a ir sumando para que luego se supone que a mitad de año, cuando se pueda, saldrá la segunda, que ese es el objetivo. Si no fallan ni las matemáticas, ni las subvenciones, ni las ganas.
Eso es lo más importante, las subvenciones. A ver si nos siguen apoyando en ello. Que si no, pues va a estar muy difícil que salga un siguiente número, con mucha pena, pero sería así.
Y dígame, Eva, usted ha prologado, colaborado y epilogado. ¿Tiene algún libro para publicar? ¿Es difícil publicar algo propio hoy en día?
Hombre, difícil no es que sea difícil. Siempre que tengas las herramientas oportunas y las personas que te pueden dar ayuda, pues en sí uno puede publicar. De hecho, aquí en Elche y fuera de Elche, gracias a José Manuel San Rodri, que es el escritor y uno de los de la revista, pues él ayuda a mucha gente a editar libros. O sea, que realmente difícil es, siempre y cuando no tengas herramientas. Si las tienes, pues las puedes llevar a cabo.
Bueno, y siguiendo el hilo de la pregunta de mi compañera, para Pérez y Zapata, ¿tenéis algún proyecto vosotros?
Bueno, proyectos no se agotan, siempre hay proyectos. Nace un proyecto y se agota y nacen dos o tres más. Hay bastantes. Lo que pasa que tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la tertulia literaria, que organizamos, que celebramos todos los sábados en la cafetería Praga de aquí de Elche, a partir de las 12 de la mañana, donde están invitados todo, en fin, todo el que quiera. Es una tertulia libre. Queremos celebrar los 12 años de tertulia, ahí en la misma, no sé cuándo lo haremos, en abril o en marzo. Queremos celebrarlo, vamos, con las revistas, con los libros, con las gacetillas, todo lo que hemos sacado durante estos 12 años, pues en fin, y exponerlo y, no sé, tomar un vino de honor y tener ahí una jornada agradable. Eso es un proyecto, ¿no? Otro es la celebración que también lo organizamos, la tertulia literaria y la tertulia del Picudo Blanco también. El noveno encuentro de escritores y poetas de Elche y Comarca, que celebramos todos los años en abril, coincidiendo con la Feria del Libro. Y también ahora para enero tenemos un proyecto también que iniciamos el año pasado en la Calahorra, que es hicimos la primera maratón de poesía, donde intervinieron más de 70 poetas y escritores, yendo a unas 200 o 300 personas que asistieron. Y este año queremos hacer, seguramente para el 20 de enero, la segunda maratón de poesía y relatos cortos en la Calahorra. Tenemos ese proyecto también. En fin, de momento tenemos todo esto, y aparte, pues personalmente, pues yo tengo para publicar un libro para febrero, que se va a llamar Recursos, un libro pequeñito. Y claro, como tengo otro libro también en imprenta, pero este lo haré más tarde, que es este de Arcadas y tal, pero en fin, esto lo tengo para más adelante. Pero sí que tengo dos o tres libros terminados, ¿no? Y con el proyecto de sacarlos a la luz durante el año 2012. Esto con respecto a mí y un poquito, vamos, el grupo.
Dígame, Antonio, ¿en sus libros se puede leer fragmentos de astronomía, de lo que es usted experto?
Fragmentos, ¿cómo? Bueno, experto, ¿no?
Sí,
o algo así.
De astronomía.
Bueno, astronomía es que es una pasión que he tenido yo desde siempre. Me he documentado bastante, en fin, me he comprado telescopios, cada vez un poquito más grandes, ¿no? Siempre me ha gustado contemplar el cielo, saber de él, saber del universo, en fin. Y poco a poco, sin darme cuenta, me fui especializando bastante. Y en un momento dado, pues fundamos un grupo allá en los años 90 que se llamaba el GIA, el Grupo Incitando Astronomía, de la que yo era, en fin, participante y tal. Y a raíz de ese año, pues profesores de institutos y de colegios, pues nos pidieron que si podíamos dar charlas de astronomía en los colegios y en los institutos, y así lo hicimos durante algunos años. Estuvimos haciendo algunas charlas de astronomía y algunas... algunas salidas también al campo, ¿no? Para contemplar, por ejemplo, Júpiter y las lunas y la luna de cerca y tal. Y en fin, y es algo que me ha gustado y me sigue gustando, pero
vale, tenemos muchas preguntas para haceros, pero vamos a ir a un juego sencillito, que nos gustaría que la respuesta fuese
que no
breve.
No sea muy difícil.
No, es un juego muy sencillo. Vamos a decir los tres fragmentos y tenéis que decirnos quién es el autor. Nos gustaría que fuese, porque ya vamos muy de tiempo.
¿Podemos deliberar entre los tres?
Sí, pero muy, muy,
muy poco.
Comenzará mi compañera con el primer fragmento, luego volverá a decir el segundo y yo el tercero, y ya... comentáis quién es el escritor del primero, del segundo y del tercero. Esto, bueno, este juego, como vamos mal de tiempo, tendrá que ser algo rapidillo.
El gentío me distrae. Cierro el libro. Las cabezas huecas tras los enormes cristales no cambian sus expresiones vacías, con sus cromatismos de quita y pon como frescos de escasa calidad, accesibles a cualquier dilema o novicio de los pinceles.
Va.
¿El siguiente?
Respiro y no sintió descanso, mas su respiro se convirtió en piedra pesada para el alma.
Y el siguiente, tengo la relativa certeza de estar vivo. Habito entre los escombros de mi corazón, roto, como tu recuerdo, como se aleja borroso, diluido, en las esquinas de los días soñados. ¿Cuál?
Bueno, yo he identificado el primero, que era el cronómetro elíptico, el primer texto que has leído Isabel.
¿Del cronómetro elíptico?
El cronómetro elíptico de San Rodrigo.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Y el resto?
El resto ya no lo he identificado.
¿Y el segundo y el tercero?
El segundo es mío.
¿De Eva Palenzuela?
Sí.
¿Y el tercero?
De Zapata.
Pues os sorprendería deciros que el primero corresponde...
Mío no es ninguno.
Correspondería, el primero correspondería al número 4 de la revista El Picudo Blanco, porque han sido textos extraídos de la revista de los anteriores números. Y previamente, si os dijese que el título del primer texto se llama Bitácora 1...
Era tuyo, Zapata, si te lo estaba diciendo.
Antonio Zapata.
Era tuyo.
Y si os dijese que el segundo texto, porque el segundo texto lo habéis adivinado, el tercer texto... El segundo texto pertenecía al número 1 de la revista, y el tercer texto que hemos leído pertenece al número 3 y se titula Eclipse parcial de ensueños.
Toma.
De Pérez.
Es que parece ser que no nos damos cuenta de lo que hemos vertido en papel, ¿eh?
Es que ten en cuenta que cuando...
Escritores amnésicos.
Cuando se escribe también mucho y se está en mucho frente, es difícil acordarte de todo lo que escribes, porque yo no vuelvo a repasar todo lo que escribo.
Pero que conste que yo a Zapata le había adivinado y le estaba diciendo, eres tú, y él me decía, no, y digo, eres tú, y él no.
Yo no recuerdo.
Era un juego sencillito que no íbamos a rebuscarlo. Claro, por eso cuando me has dicho cronómetro elíptico, te he preguntado que seguro, no íbamos a rebuscar, iba a ser un texto vuestro, pero claro.
Pero para los estudiantes de psicología, ahí hay algo que en el escritor del cronómetro elíptico y en el otro poema hay algo ahí común.
Yo iré a hacerme un test de Alzheimer, por si acaso. Porque
me teníais que haber dejado a mí responder, que los hubiese acertado los tres, fijo.
Ustedes son grandes lectores. ¿Cuál es el libro que más les ha gustado leer y cuál es el que menos les ha gustado?
Fin. Es el título del libro que de los últimos 5 años más me ha gustado. F-I-N, fin de David, no me sale el nombre.
¿Y el que menos?
Ah, sí, el que menos también me lo sé. Aire Nuestro. Aire Nuestro, que por cierto me llamó tanto la atención de lo malo que era, que tengo un artículo escrito sobre el libro ese. Aire Nuestro. De bueno, David Monteagudo, el libro Fin.
¿Y alguno?
Yo recomiendo como libro Siddhartha, de Hermann Hesse. Un libro precioso.
¿Y tu Zapata?
Pues no sé, en estos momentos...
¿Alguno de poesía que podías recomendar? Gustan,
hombre, poesía, por ejemplo, me gusta bastante el escritor este Poe, ¿no? Porque es bastante complicado y para disfrutar y tal. Pero no lo recomiendo, ¿no? Porque me gusta a mí personalmente, el de Erza Poe. O sea, Cantos, es un libro bastante gordo. Y en novela me gusta de Celine, El final de la noche. Es uno que volvería a leer.
Bueno, pues ya con esta respuesta de Zapata ya nos despedimos. Hasta el próximo programa. Es un placer haberles tenido aquí a los tres. Y nada, a nuestro oyente decirle que para el próximo programa esperamos que sea igual de entretenido que hoy. Ya es un placer haberlos tenido a los tres y a nuestra colaboradora Isabel. Y nada, hasta el próximo programa.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Igual te equivocas, este no es el sitio donde quedaste a la hora cobrada, o algo pasó que le impidió llegar a la hora que nos prometió. Porque a veces los buses pinchan las ruedas, a veces los taxis entran en huelga, y quien le conoce de más atrás siempre espera un poco más. Habrá que decirle que no.
se desintegre por las esquinas. Que solamente yo espero un poco más. Porque a veces los buses pinchan las ruedas, a veces los taxis entran en huelga. ¿Y quién le conoce de más atrás? Siempre espera.